Trigo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Luis Trigo, ¿cómo se llama la fundación en la cual estás al frente?
El secreto de la filantropía.
Vale,
Y, bueno, hoy, dentro de las múltiples actividades que venimos haciendo, hoy, dentro de una línea de actividad que hemos llamado El tiempo de las letras, presentamos un libro que es de lectura obligada. Yo aquí lo dejo porque creo que este es...
Indomables, doy ya el título, Indomables.
Indomables. Es un libro editado por la de la Norte, en el cual 10 mujeres con unos currículos destacabilísimos, mujeres exitosas, periodistas, políticas, catedráticas, gente que ha estado en la escena pública y que además con una representación importante, en un momento determinado se plantean si el feminismo hegemónico, que es el que se ha impuesto en el siglo XXI y en España pues con particular efervescencia, realmente representa a las mujeres o no. Y realmente es una visión crítica de ese feminismo que yo, sinceramente, cuando lo leí, digo, esto lo tiene que leer todas las mujeres y todos los hombres, porque a partir de este libro se entienden muchas cosas.
Está editado por Ladera Norte, que si no me equivoco es la misma editorial que recoge los artículos de Juan Luis Cebrián.
Efectivamente.
Que lo tuvimos a ti, gracias a ti, en muy celebrada entrevista, por lo que nos contaba él. Y además, Paula Añó, que tú presentas el acto hoy a las 7 de la tarde en la Comisión de Agricultura, es un libro que va contracorriente.
Sí, va contracorriente. Yo, además de que conozco a muchas de las autoras y que le tengo un respeto enorme a la de la editorial, que está haciendo unas cosas estupendas, también me picaba un poco la curiosidad, que es al final lo que te espolea para comprar un libro, y es que yo soy de una generación en que en mis 20, 30 esto no era tema de conversación, teníamos una relación sana, absolutamente igualitaria con los hombres, pero de repente este tema pasamos de 0 a 100, yo creo que es a partir del 2000, no sé si 2018, quizá un poco antes, y de repente ves que hay una sola voz que quiere acallarte, quiere acallar tu opinión, quiere robártela y quiere erigirse bajo una serie de dogmas y de principios muchas veces poco razonados, y te ves perdido en un marasmo en que parece que si levantas la voz o discrepas, ya no digo en el medio público, sino con tus propios amigos, bueno, pues que eres poco tildado, poco menos pues que de facha, etcétera, etcétera. Y lo recomiendo porque está recogido desde muchos puntos de vista esto que llamamos feminismo jurídico, económico, moral, incluso social, todas las vertientes y
sexual,
y es un alegato a favor de la razón y el conocimiento, básicamente.
Tenemos también entre nosotros, porque es editora y es una de las que participa en el libro escribiendo, a Yaiza Santos. Yaiza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yaiza, digamos que en general aquí desmontáis el heteropatriarcado que nos han estado vendiendo en los últimos años.
No, lo que desmontamos es a esas que consideran que el heteropatriarcado, como el heteropatriarcado es un tipo de monstruo que no sabemos muy bien de dónde viene, y digamos, no solamente no han solucionado los problemas de las mujeres, que sigue habiendo, porque sigue habiendo violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales están subiendo exponencialmente en los últimos años, no solamente no han solucionado eso, sino que han creado otros nuevos problemas. Por ejemplo, el fin de la presunción de inocencia por el mero hecho de nacer hombre, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Y digamos, este libro parte de un comunicado que Berta González de Vega y Verónica Puertollano...
Eso, ¿cómo nace esto?
Nos invitaron
Verónica
a firmar.
Verónica Puertollano, sí.
En 2018. Entonces firmó una treintena de mujeres, Elvira Rocabarea, Teresa Jiménez Barbat, que está en nuestro libro también, Cayetana Álvarez de Toledo, en fin, muchísimas mujeres de muchísimos ámbitos profesionales y muchísimas edades. Cuando pasó la esencia de ese comunicado, que se llamaba No nacemos víctimas, era que ese nuevo feminismo que se estaba imponiendo, efectivamente, Paula, fue alrededor de 2017-2018, un poco con los vientos del Me Too de Hollywood, se importó. Ese feminismo nos era un poco extraño porque España era en ese año, en 2018, uno de los mejores países para nacer mujer. Y no
de hecho, en el baremo mundial hemos bajado.
Hemos bajado en estos 5 años, en efecto. Y esa es una de las razones por las que hicimos este libro, precisamente. Porque en 2018 estábamos a la cabeza, el segundo, el tercer país, y de pronto habíamos caído. Entonces, no queríamos que a nuestros hijos, que a nuestros padres, que a nuestros maridos, que a nuestros amigos, que a nuestros compañeros de vida, se les demonizara por el mero hecho de ser hombre. Eso fue en 2018. Desde 2018 a que hicimos el libro pasaron muchas cosas. En 5 años nos invitó José Carlos Rodríguez, que entonces dirigía la Fundación Mariana, a Berta González de Vega y a mí, a dar una conferencia para recordar aquello, y claro, nos pusimos a sumar. Ha pasado la ley del solo sí es sí, sacando a violadores de la calle, ha pasado la ley trans y ha pasado la colonización absoluta de este delirio en política, empresas, universidades y todos los ámbitos. Claro, si tú tienes la empresa copada con este delirio y tienes las leyes ya cambiadas con este delirio, bueno, ¿qué queda? Pues lo que queda es...
Pero por lo que dices de las empresas, se han producido fenómenos, entre otros, muy curiosos, y es que cuando las empresas se reúnen en un hotel o algo de toda España, pues en un hotel de Valencia, los jefes le dicen a los propios empleados, no subáis en el ascensor con compañeras.
Bueno, es que...
Claro, en general, que ya es algo terrible. Sí, las puertas abiertas, porque a ver si de repente alguien acusa, pasa esto, pasa aquello. Y Moni y yo el otro día nos encontramos a alguien, ¿te acuerdas? En este edificio, que nos dijo... yo solo no subo en el ascensor con una chica. Claro que han creado un miedo.
Pero a mí me parece un poco exagerado eso.
No, y revisiones de exámenes sí, en la universidad. Pues
sí.
Yo...
sí, con la puerta
abierta.
Bueno,
con la puerta abierta.
A las de Monedero ya lo pedían con la puerta abierta.
Bueno, claro, lo pedían por algo.
Sí,
claro.
Sí.
Y eso, mira, es ahora que hablas de Monedero. ¿Y qué ha pasado desde que publicamos el libro el año pasado aquí? Bueno, pues ha pasado que los adalides de ese feminismo, los que señalaban con el dedito a las mujeres abejas reinas y fachas que éramos por haber firmado ese manifiesto, resulta que hay casos de acoso sexual, laboral. Tenemos un exministro que colocaba a sus
señoritas
en empresas públicas con nuestro dinero, que yo cada que lo que haga el señor en su vida privada, por favor, líbrenme Dios de criticar, pero con su dinero, no con el de los demás.
Y con su conciencia.
Bueno, y, por ejemplo, que una responsable de los puntos violetas haya llevado millones de euros con su mujer... montando un negocio. Entonces, claro, esto ha pasado en este año. Con lo cual digo, bueno, es que este libro está más vigente que nunca, tristemente.
Sí. En el libro participan Miriam Tey, Guadalupe Sánchez, Paula Fraga, Marta Martín Llaguno, María Blanco, Teresa Jiménez Barbat, María Calvo Charro, Berta González de Vega, Yeiza Santos y Rebeca Argudo.
Sí.
Rebeca Argudo, muy buenos días.
¿Qué tal?
¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno!
Hola, Yaima.
Hola.
¿Cariño?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estás? ¿Tienes por ahí a Paulita cerca?
Estoy aquí a la derecha.
¿Qué
la
tal,
tengo.
Rebe?
Ah, vale. ¿Cómo estás?
Pues esperándote, como siempre. Me paso la vida esperándote.
Ya lo sé.
Bueno,
en general.
Como los oyentes más espabilados se habrán dado cuenta, Rebeca es colaboradora habitual del programa, pero Rebeca, muy importante que todas las que escribís aquí sois chicas.
Todas chicas, claro. Todas chicas y disidentes.
Sí, os van a machacar, ¿eh? Os están machacando ya.
Sí. Disidentes entre nosotras, ¿eh?
Ah, entre vosotras también.
Vale. Eso iba a destacar, que una de las cosas que a mí me preocupaba, a ver, no me preocupaba porque yo sabía que Yaiza no iba a hacer cualquier cosa cuando me llamó para proponérmelo, pero una de las cosas que yo le dije fue que yo no quería que se convirtiese en otro bloque justo enfrente, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que criticamos en ellas, que es esa incapacidad para ser permeables a otras ideas y para dejar a las mujeres que piensen por sí mismas. Obviamente Yaiza y Berta ya habían contemplado eso y ya tenían clarísimo que no era eso lo que ellas querían, así que no me tuve que preocupar en absoluto. Y efectivamente, o sea, somos mujeres que entre nosotras mismas tenemos grandes discrepancias, o sea, la más evidente a lo mejor es la que tenemos con, o que tengo yo en concreto con Paula Fraga, con la que me llevo fenomenal, con la que me río un montón, con la que me lo paso muy bien, y que resulta que en muchas cosas que para ellas son fundamentales, pues yo no estoy de acuerdo y no pasa absolutamente nada. Y eso es, yo creo, que uno de los grandes
esta tendencia a pensar que las mujeres tienen que pensar igual, los hombres tienen que pensar igual, pues no, todos tenemos discrepancias.
Claro.
Mon me adora a mí, yo menos a él, y cuando me lleva la contraria le despediría, pero la empresa no me deja.
No puedo con él. pero yo también crees, ya sabes que estoy muy a favor de despedirle.
Sí, ya lo sé. Pues no, o igual no es buen día.
A lo mejor me voy yo antes, ¿eh?
¿Pero que dónde vas a ir tú si no es a mis brazos?
Eso.
Voy a Rusia.
Eso. Luis.
Rebeca, te quiero saludar. Luis Trigo, que
hola,
estoy por aquí
Luis,
también.
¿Cómo
que cómo me cuesta, cómo me cuesta. Me ha sido una gran alegría tu entrada, porque cómo me cuesta contar contigo, ¿eh? Se te me escurres por ahí.
Es horrorosa. Pero, dejemos claro que tú sabes que en cuanto tengo un hueco, aunque sea para un café, te doy un toque.
Pues nada,
no me
bueno.
Lo negarás.
La verdad es que me ha hecho mucha ilusión que entraras en antena.
Sí, ¿cómo estamos, lo iba a saludaros?
Y nada, estupendo. Y además vamos a... lo que queremos es transmitir esta obra que habéis hecho, que como decía yo al principio de la entrada, era que creo que es de lectura obligada, ¿eh? Esas discrepancias que entonces, la lectura se notan, es decir, aquí no hay un sí. discurso único en contra del que mantiene precisamente ese feminismo hegemónico que pretende que todas las mujeres piensen igual. Aquí es la aportación de 10 mujeres con criterio y que cada una expone una temática específica, o sea, habéis repartido muy bien el trabajo, y yo creo que el conjunto es una sinfonía que hay que escuchar y sobre la que hay que meditar profundamente, porque si no, el riesgo que tenemos en esta sociedad creo que es grande, y que no se puede hacer que las mujeres estén secuestradas por una ideología que las encarrila exclusivamente hacia una manera de actuar, de pensar y de entender que no admite ni discrepancias ni admite tampoco ningún tipo de crítica ni de reflexión.
Veo que María...
Fíjate que a mí... Perdona,
no, di.
Pues fíjate que yo lo que iba a añadir a lo que ha dicho Trigo es que a mí me parece perfecto que estas mujeres piensen así, fíjate lo que te digo, o sea, si es que creo que tienen todo su derecho. Lo que pasa es que reclamo para nosotras, para las que discrepamos, lo mismo que nosotras le otorgamos a ellas, que es ese derecho a pensar libremente, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo crea que te equivocas, aunque yo crea que no es esa la conclusión a la que se puede llegar contemplando y documentándose y atendiendo a principios que para mí son nucleares.
Fíjate que se habla, por ejemplo, en defensa de las madres, María Calvo Charro, que yo también tengo amigas que dicen, a mí me gusta escribir lo de no, si lo llego a saber nunca hubiese sido madre, por decirlo un poco con ironía, pero que se mueven también lo de defender lo de las madres y todo eso. Que...
Bueno, ese episodio a mí me parece fundamental, porque uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es los índices de natalidad decrecientes. Entonces es una defensa de la maternidad y una reivindicación de qué se puede hacer políticamente en favor de esos principios. Pues ayudas a las madres, ¿no? Entonces no solamente es una defensa de la maternidad, sino propuestas de cómo solucionar ese problema.
Y tú, Yaiza, hablas de no tengan miedo. ¿A qué te refieres?
Bueno,
no tengan miedo.
Esta cultura de la víctima se basa en infantilizarnos un poco, en tenerles miedo a nuestro contrario, en este caso, por este feminismo hegemónico, sería el varón de la especie. Y claro, estamos haciendo unos jóvenes un poco asustadizos, hombres y mujeres, ¿no? No saben cómo interactuar entre ellos. Ya los varones, ¿cómo se van a acercar a las hembras si cualquiera, incluso en un momento de intimidad, de pronto se puede arrepentir y decir... es que aquello que tú pensabas que era una relación de una determinada manera, resulta que no fue así, fue una agresión. Entonces, el miedo provoca que tengas que delegar en alguien que te va a salvar, te va a tomar las decisiones correctas por ti. El miedo paraliza. La cultura de la víctima hace a mujeres que no sean responsables de sus actos, y entonces pues es la ocasión... políticamente, que puede aprovechar cualquiera para tomar las decisiones por ella y no pensar por uno mismo. Esto para los jóvenes es súper importante.
Rebeca, tu texto se titula Follow the Money, sigamos el dinero.
Sí.
Sigue el dinero.
Sí, yo hablo un poco de todos los, por llamarlos de alguna manera, de todos los intereses económicos que orbitan alrededor de todo, de todo este feminismo hegemónico. Que, claro, es una de las cosas que hace que se resistan a abandonar pues todas esas instituciones, todas las universidades, los medios que han ido colonizando y que se han instalado. Entonces, en ese capítulo hacemos un poco, intento más bien hacer el seguimiento, pero es que es muchísimo, muchísimo, muchísimo el dinero y no queda claro dónde ha ido. ¿sabes? Esa es otra de las cosas que son, que es muy, muy interesante. Nada, y también aprovechamos, aprovecho ahí para yo ya sabes que a Miguel Lorente, a que organiza este taller de masculinidades, le tengo especial cariño, y entonces aprovecho para soltarle ahí una chinita, que yo lo hago cada vez que puedo.
Muy bien.
Sigo suspendiendo el curso de masculinidad y violencia todos los años.
Está entre nosotros Marien Baker, que es pinchadiscos, acaba de volver de Egipto.
Conozco, sí, que he hablado con ella.
Sí, a Rebeca la conoces, claro.
No, pero porque además... Pero,
¿cómo sí, estás?
Sí, pero que yo creo que tenemos que mejorar todos como sociedad, pero que sí que es verdad, sí, que en muchos aspectos pues hay diferencias, sigue habiendo comportamientos, perdona vidas, machistas, pero que estamos en la línea y que efectivamente creo que lo que vendéis es que ya sois mayorcitas para defenderos, ¿no? Se trata de eso.
Sí, sí, yo además vuelvo a insistir en esto. Este tema se ha puesto de una manera... Cuando hay una sobreactuación en algún tema, en algún problema, siempre tienes que sospechar. Entonces ha habido una sobreactuación política, que ha llevado a tener una legislación absolutamente aberrante, y una sobreactuación también de las empresas, por eso están los capítulos de Marta y de Rebeca hablando un poco del follow the money. Y luego lo más importante es lo que nos dice Yaiza. Al final todo esto hace que tú empieces a dudar de tus propias creencias y que delegues tu palabra y tus actos a una tercera persona. Y eso es peligrosísimo, porque es la forma de crear una sociedad rebaño, donde tú no tienes tu propia opinión.
Rebeca, ¿ibas a decir?
Sí, iba a decir que el gran peligro de todo esto, de cómo se ha utilizado ese dinero, de hacia dónde se ha desviado y de qué manera se ha empleado o malgastado, podríamos decir tranquilamente, es que primero se ha derivado hacia un lado que no era el importante y se han dejado de contemplar realidades que sí que son preocupantes y que sí que deberían de estar atendidas. Y luego, por otro lado, lo que han conseguido es banalizar un problema que es real. Quiero decir, es que una cosa, o sea, que destaquemos o señalemos que se han cometido errores en la manera de gestionar, instrumentalizar este problema, no quiere decir que dejemos de contemplar los que son reales, ¿sabes? Que es muy fácil a veces dejarse llevar por una reacción muy beligerante e irse al otro extremo, y yo creo que nosotras, todas nosotras, hemos tratado de no perder de vista que existen realidades que sí que deben de ser atendidas y que eso no es incompatible con que llamemos la atención sobre las que nos parece que son excesivas, hiperbólicas y sobre todo contraproducentes, porque es que el feminismo como movimiento, que en un momento dado consiguió determinados logros, es que ha conseguido ahora llegar a un momento de desafecto muy grande, incluso entre ellas mismas, que está ahora fragmentado, sí, el movimiento.
Luis.
Sí, yo quería añadir una cosita, es que yo he hecho en falta un capítulo en el libro, uno dedicado a la perversión del lenguaje, y creo que es muy relevante. Yo, por ejemplo, aquí estamos ahora tres hombres, ya no somos hombres, somos hombres cisgénero. Es decir, ¿qué significa? Que una realidad que la teníamos perfectamente asumida, ahora se ha transformado. El hombre cisgénero es aquel en el que su sexualidad coincide con la sexualidad asignada al nacer. Primero, la sexualidad no se asigna, o sea, no es un proceso administrativo, es un proceso biológico, ¿no? Biológico, vale. Y entonces, aquello que es excepcional, estadísticamente excepcional, que no significa que no tenga los mismos derechos alguien que no, digamos, no se sienta del sexo con el que ha nacido, ¿no? O del género con el que ha nacido, ¿vale? Eso no significa. Lo que sí es que estadísticamente, y además en eso la ciencia, o sea, la naturaleza es muy sabia, aproximadamente el 50% de los nacimientos son mujeres y el 50% son hombres. Bueno, no necesitaba el que lo que es la norma tuviera un calificativo, como es hombre cisgénero. ¿Por qué? Porque de esa manera se quiere poner en plano de igualdad a lo que es excepcional respecto a lo que es la norma. Y de hecho, por ejemplo, la palabra norma ha desaparecido. Ahora se habla de normativo. ¿Por qué? Porque lo normativo parece que es algo impuesto. No es algo que responda a una estadística biológica. Vale, entonces, sí que creo que esa perversión del lenguaje es muy importante porque es constante y es increíble. Se está haciendo ya un diccionario que solo lo entiende, además, quien convive con estas teorías, ¿eh? Y para los demás... nos cuesta entenderlo, pero ojo, se está imponiendo las escuelas. Y eso, y en algún capítulo del libro se dice, cómo está influyendo la etapa de la pubertad determinadas decisiones gravísimas e importantísimas.
E irreversibles,
precisamente basadas en esta educación machacona en la cual el lenguaje es un elemento fundamental.
Pues sí, creo que la batalla del lenguaje la hemos perdido, no sé cómo lo veis.
Pues no sé, decía Alejo Shapire, que es un periodista argentino que yo admiro bastante, que esta ola del otro extremo que está surgiendo pues, con la elección de Trump y toda esa corte, curiosamente se agarra a esto de cisgénero y actúa con las mismas armas de minoría que han actuado otras minorías. Es bien interesante cómo al final, digamos, toman el lenguaje ellos también como arma y es una reacción peligrosa. Pero tienes razón en lo del lenguaje. Teníamos otros muchos temas. Lo que pasa es que las mujeres a las que acudimos para hablar de estos temas no podían hacerlo en este momento, entonces lo tuvimos.
Bueno, eso es que falta
la segunda parte.
La segunda parte.
Indomables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico. Esta tarde, Casino Agricultura, cuarta planta, a las 19 horas. ¿Algo más, Luis?
Bueno, pues yo que invito de verdad a los que vengan y a los que no a que se hagan con el libro, porque insisto que es un libro altamente instructivo, y especialmente a los hombres. Yo he aprendido un montón, hasta de sexualidad. O sea, el capítulo de Teresa Jiménez Barbé me parece magnífico y es un aprendizaje extraordinario que además incide en la sensibilidad que a veces se nos escapa. Es un libro hecho por mujeres muy inteligentes y de lectura, de referencia para todo el mundo.
Nos queda un minuto, pero insisto en esto. ¿Os da miedo las repercusiones? Que recibáis amenazas de insultos o masacres en las redes de determinados colectivos.
Lo que hemos recibido en este año por parte de ciertos colectivos ha sido que nos han ignorado. casi hubiéramos preferido una campaña como la que está sufriendo otro libro ahora mismo, diciendo
sí.
No, tal.
Bretón,
dice
sí.
Rebeca Argudo, dice, ya podían haberlo dicho públicamente para hacernos la campaña a nosotros. No, nos han ignorado, pero tengo que decir, siempre allá donde hemos presentado el libro, aquí en Valencia incluido el pasado septiembre, hemos ido a Barcelona, hemos ido a Madrid dos veces, siempre la acogida ha sido extraordinaria. Y la gente que lo ha leído, a lo mejor ha tenido algún prejuicio inicial, la gente que lo ha leído luego nos ha dicho, este libro me ha servido muchísimo, gracias por escribirlo, jóvenes y mayores.
Rebeca, eres la que tiene la última palabra.
Jolín, sí, me ponéis siempre ahí en una situación.
Máxima presión.
No, es una presión. No tenemos miedo, porque si tuviésemos tenido miedo no lo habríamos escrito. Quiero decir, en el momento en que se escribe ese libro era más complicado. Afortunadamente, ahora mismo ya no es tan, o sea, empieza a haber menos silencio cómplice, que hace unos años, ya Isa te lo podrá decir, hace unos años era más complicado que dijéramos las cosas que decimos ahora, que seguimos diciendo, porque nosotras no hemos cambiado nuestra visión por una moda, pero ahora parece que se ha roto un poco más ese silencio cómplice. Aún así es cierto lo que te comentaba ya, Isa, es verdad que algunas, bueno, incluso nos han comentado mucho gente que ha tenido muchas dificultades para hacerse con el libro y ha tenido que ir directamente a
los brazos de Jeff Bezos, ya está, luego
sí,
dice que
sí,
porque
sí, claro.
Es millonario, pues si no lo vende en la librería ya lo venderá Amazon.
Sí. Nos están pidiendo por WhatsApp, me dice Silvia, el título otra vez, Indomables. Con que pongáis Indomables, lo encontréis en Indomables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico, Ladera Norte Editorial.
Quiero terminar recomendándolo.
Muy rápido.
Está muy bien.
Ah, vale.
Mis compañeras son todas fantásticas.
Vale, pues esta tarde presentación a todo Tutiplén y a todo lujo en el Casino de Agricultura a las 7 de la tarde, a las 19 horas, que está ahí en la calle de La Paz. Luis Trigo, muchas gracias. Marian Baker, Silvia Enlloc, Yaiza Santos, Paula Añó, Mon. Que
gracias,
Dios os bendiga. Os habló Ramón Palomar desde Valencia Radio 99.9. Mañana volveremos siempre en directo, aquí a la hora habitual, 10:30, 10:35, 10:40.
99.9 Valencia Radio.